CGT es un sindicato de clase horizontal y asambleario, sin subvenciones y con un ideario libertario y social.
CGT solo funciona y es posible con la participación y el trabajo de su afiliación.
CGT cuenta con varias profesionales dedicadas a ofrecer asesoramiento y defensa jurídica en cuantos problemas de tipo laboral se presenten.
CGT es y debe ser un ejemplo de ayuda a compañeras y compañeros en lucha, ayudando en sus movilizaciones o solidarizándonos económicamente.
Nos podéis encontrar en el Paseo Echegaray Caballero 130 para cualquier duda o consulta que os pueda surgir en el ámbito laboral sindical, donde puedes afiliarte de forma presencial. También puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cgtaragonlarrioja.org.
Cuando mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, 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 erguido frente a todo.
Buenas tardes y bienvenidas al programa 10 de Onda Negra. Hoy en la mesa nos acompañan Charo, Óscar, Silvia, Galo, Lorena, Manu y la que os habla, Silvia Rastis, ahora Duende Azul.
One, two, three, yeah. He cambiado tan poco rato, pluma, seda, grato trato, que gustera es de la escena, desde fuera mi 40 tacos, los rizos de raza, tato guapo, la zeta de Zato, tato guapo, los ritmos de loca, tato guapo, así que súbeme los cascos porque tato guapo.
Buenas tardes a todas y a todos. En el bloque sindical hoy traemos La Cadena Me Mata, que es el boletín de la sección sindical de CGT en Opel Stellantis, con el título Divide y vencerán, no con nuestro silencio y convivencia. Bueno, vamos a explicar el tema que ha sido la paga de beneficios, que se firmó un convenio, pero claro que nosotros desde la sección sindical vemos discriminatoria, como por lo que vamos a explicaros ahora. Volveremos a explicar nuestra postura acerca de este tipo de pagas. En CGT, como sabéis, somos críticos y no estamos en absoluto de acuerdo en cómo utiliza la empresa ese reparto totalmente injusto y discriminatorio entre la plantilla. En la negociación del convenio, dejando a lado este tipo de pagas, ya presentamos nuestra plataforma, en la cual pedimos en su lugar la creación de una tercera paga extra, que junto a las dos ya existentes fuesen pagadas íntegras, Consideramos que ligar este tipo de pagas a evaluaciones que carecen de objetividad, si le caes bien al encargado, si te quedas cuatro horicas, si no respiras, etcétera, es poner precio a la libertad, a la salud y a la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras. Y si además tienes mala suerte de caer enfermo o lesionado por los ritmos, no basta con el palo que te daré la nómina. Por todo ello, lucharemos sin cuartel y con todos los medios legales de acción sindical directa si observamos mala fe en su aplicación. En cualquier caso, podríamos acordar una paga de beneficios justa, la cual y se repartiera de forma lineal al 100% a toda la plantilla, y donde todos y todas cobrásemos lo mismo. Tenemos claro que todas las personas que trabajamos en esta planta contribuimos igualmente a los beneficios de la compañía. No entendemos cómo se puede llegar a acuerdos de este tipo que no fomentan más que discriminación y malestar entre la plantilla. Por eso CGT no firmaremos ningún acuerdo que sea perjudicial o discriminatorio. Por otro lado, comenzamos el año con un día de asuntos impropios, donde ya sabéis que los que no estabais de alta en la empresa a la firma de convenio, miau. Según los paros técnicos, seguimos con paros técnicos, algo que como siga así, nuestra bolsa de horas acabará en el infinito y más allá, ya que el crédito individual es ilimitado y además se permiten el lujo de marcar todos los sábados, a la vez que los quitan con poco margen de tiempo para poder planificar y conciliar nuestras vidas. ¿Y el calendario? Cuando quieran que disfrutemos nuestras vacaciones. Nuestros compañeros y compañeras de Vigo y Madrid ya lo saben de hace tiempo, y de todo el año 2024. Al parecer el nuestro va a quedar supeditado a las necesidades del amo, para variar. Contra estos ataques no queda más que la unión de toda plantilla en torno a un objetivo común: recuperar la dignidad perdida de los trabajadores y trabajadoras. Y este proyecto lo tienes en CGT. La lucha es el único que cambia tan poco rato. Pluma, seda, grato trato. Que gustera es de la escena. Desde fuera mi 40 tacos. Los rizos de raza, tato guapo. La zeta de Zatu, tato guapo. Los ritmos del Oscar, tato guapo. Así que vente pa'l concierto porque tato guapo.
Callada se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presente. Vamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escuchar. Contar esta historia, mi presente y mi pasado, con esta voz hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para nunca, a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas se movimientan.
Bueno, pues empezamos con el bloque de mujer y hoy vamos a charlar con Begoña Garrido Riazuelo, que es compañera de CGT, afiliada al Sindicato de Enseñanza de Zaragoza, y ella es docente del Grado Superior en Promoción de Igualdad de Género, escritora, feminista y siempre comprometida con la lucha social. A través de sus publicaciones repasaremos diferentes temáticas con la igualdad de género como punto de partida. Begoña ha escrito varios relatos y ensayos sobre educación en igualdad. En 2021 escribió su primera novela, Mujeres sin máscara, en la que se reflexiona sobre la feminización de los cuidados, el papel de la mujer en la historia reciente y la despoblación rural. Después vendría su segundo trabajo, El marido de la maestra, en la que aborda sucesos recientes de la historia de nuestro país, del papel de la mujer dentro del hogar y de cómo eso afecta desde el punto de vista social. Y el año pasado publicó su última obra hasta el momento, El señor de los cormoranes, una novela basada en historias personales que nos cuentan la vulnerabilidad de nuestros mayores, de las reflexiones que surgen entre los hijos que se enfrentan a esos cuidados, de la rabia de la adolescencia y de la soledad de las personas que emigran. Hola, Begoña.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí.
Pues yo también, yo estoy encantada de que estás aquí, porque además Begoña y yo nos conocemos hace tiempo y es una persona muy comprometida que siempre está dispuesta a colaborar y la verdad es que eso es un gustazo para nosotras. Bueno, no paras, ¿no?
O sea, no.
Es una pasada todo esto que estos últimos años.
Sí, la verdad es que sí, estoy contenta de que el cuerpo me aguante el ritmo que llevo y de que mi ocio gire en torno a las palabras.
Así. Sí, sí. Bueno, antes de meternos un poco en lo que son tus trabajos escritos y que nos cuentes y demás, yo quería preguntarte, ¿no? Se acerca el 8 de marzo. Y nos gustaría saber un poco, ¿cómo vives el feminismo actual? Porque además en tus obras es una cosa que se ve que está muy presente. ¿Y cómo ves la sociedad? ¿Qué opinas de todas estas políticas de recortes, en temas de igualdad, de los partidos de extrema derecha, toda esta movida que se nos viene encima?
¿Y para esa pregunta cuántos minutos tengo?
Pues más o menos, un rato.
Claro, porque es eterna, esa pregunta yo creo que es eterna. Sí. ¿Cómo veo el feminismo? Pues, hombre, hay cositas que me duelen, que son la separación a veces de distintas posturas que tenemos las mujeres que integramos el feminismo activo, y eso me duele porque me parece que tenemos que estar unidas frente a lo que supone tanto dolor y tantas vidas, y luego entre nosotras ya nos apañaremos, pero que no aproveche el capitalismo y el patriarcado nuestra división para hacerse fuerte. Eso ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ya sabes cuál es mi posicionamiento en esto. Y no digo con eso que tendríamos que estar todas de acuerdo, porque el hecho de ser feminista nos une, pero no necesariamente nos hace iguales, y esa es la riqueza que tenemos todas nosotras y todos nosotros. La siguiente pregunta era la misma pregunta, que sí. ¿Cómo veía el 8M? El 8M, bueno, me parece súper importante, igual que el 25N, me parece que tenemos que seguir saliendo a la calle, que todavía no nos hemos enterado de lo importante que es todo lo que está ocurriendo sobre nosotras, y es que hay que seguir visibilizándolo, y no es una celebración, como algunas personas pueden hacer. Han salido feministas súper guays en las revistas últimamente. Yo creo que ya vale edulcorar todo eso. Es un día de lucha, un día de pedir, además, desde lo que somos, ¿no? Que somos, dices, activismos sociales, que no puede ir separado el feminismo, no puede ir separado el ecologismo. Es que tenemos tanta tarea por delante.
Así es.
Que tenemos que estar juntas en todo esto.
Y luego también te preguntaba un poco por el tema de las políticas de los recortes, el tema de igualdad, porque además ahora con los partidos de ultraderecha que tenemos, y vi que el otro día hiciste alguna pequeña charla sobre también el PIN parental, que eso también es otro tema que también hablaríamos. Sí. Largo y tendido. Entonces, un poco, ¿no? O sea, como esto está realmente
claro,
complicado.
Claro, a mí el tema de recortes económicos, a ver, no digo yo que no me importe, porque obviamente me importa dónde se va el dinero, porque soy ciudadana que aporta con mis impuestos. Cada vez que compro algo estoy aportando, con lo cual sí que me interesa saber dónde va el dinero que aporto. Pero más allá del recorte económico, me parece también el recorte de posibilidades y de oportunidades, perdón. Ese es el verdadero recorte que nos están metiendo. Hace como 5 o 6 años, pero ya pierdo un poco la noción del tiempo, empezamos a trabajar desde Sanidad y desde Educación a nivel de Gobierno de Aragón todo lo necesario, que es que los centros educativos financiados con dinero público esté la educación afectivo-sexual, de forma transversal y más allá de que el profesorado tenga esa voluntad de hacerlo de forma individual. Bueno, ha sido un curro impresionante, pues, de ponernos de acuerdo. Ya sabemos aquí todas lo que supone trabajar por consenso, por asamblea, que es un proceso largo, pero es realmente la participación.
Pero es el mejor, sí.
Se presenta en mayo el trabajo terminado y ahora nos dicen que no hay posibilidad de llevarlo a cabo. Entonces, es que ni siquiera estamos hablando de dinero, estamos hablando de que nos dejen hacer las cosas que queremos hacer. Y decías del PIN parental. El PIN parental es meterse contra la legislación actual. O sea, es que está puesto en la ley de educación que tenemos que hablar en los centros de educación afectivo-sexual. Es que vale. O sea, que estamos hablando.
Fin. Vale. Bueno, pues tú como docente ves que tenemos esperanzas de que el feminismo tenga muchos años de lucha. Esperemos que sí, ¿no?
Bueno,
que las nuevas generaciones.
Yo te iba a decir ahí. Al revés. Yo siempre espero que no.
Que no, que se acaben. Claro, que consigamos ya de una vez, ¿no?
Lo claro.
Que,
sí, sí. Yo, de hecho, a mi alumnado les digo: eso es. Digo, doy lo mejor que sé en las clases para que no hagáis falta nunca más.
Así es.
Esa es la idea, ¿no? Mm. Que ojalá las próximas luchas, ya, bueno, ya no sean ni luchas, pero yo creo que sí, que nos queda todavía un tiempo, ¿eh?
Sí, sí,
yo creo que sí. Sí, sí.
Bueno, pues entonces ahora nos metemos ahí un poquito ya en estas cosas maravillosas que escribes.
Sí, bueno.
Entonces cuéntanos un poco el proceso de ponerte a escribir, primeros ensayos, luego los relatos, para después pasar a la novela, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, cuéntanos lo que tú quieras.
Pues a ver, los ensayos surgieron a través de un congreso que organizamos entre Nieves y Beas y yo, y cuando quisimos recoger las actas de aquel encuentro, que fue un encuentro maravilloso, se pusieron en común cosas muy bonitas que se están haciendo en el territorio, no se pudieron recoger porque no funcionó la grabación. Entonces me propuso Nieves, bueno, pues tú y yo escribimos lo que de nuestras notas escribimos aquello. Y yo me acuerdo que le dije: Nieves, es que yo no sé escribir. Y me dice: pues hay que hacerlo. O sea, que... Entonces, bueno, hicimos aquello entre los dos. Y yo, cuando vi la primera vez un libro que ponía mi nombre, yo que soy una lectora impresionante, fue como: pone mi nombre. ¿Sabes? Era súper ilusionante. Y a partir de ahí, bueno, pues surgieron ya encargos por parte de Educación, por parte del Instituto Aragonés de la Juventud. Y bueno, y empecé a escribir. Y bien, están ahí esas obras, esos ensayos. A raíz de que nos encierran por el tema de la pandemia y demás, yo me planteo. Además del COVID existen más cosas en esta vida, existe el paro, existe la violencia, existe la soledad, existen tantas cosas que se ha dejado de hablar de ellas porque ya es como monotemático, ¿no? Está el COVID, está la guerra de Ucrania, está la franja de Gaza, que obviamente están, ¿eh? Sí, que no digo con eso que haya que hablar, que hay que hablar, pero que hay un telón de fondo que se deja de hablar de todo ello. Y entonces yo me planteé, dije, bueno, si el gobierno de Aragón, con toda la gente que tiene para llamar, me sigue llamando a mí, igual sé escribir, ¿sabes? Esas cosas que a veces necesitamos que desde fuera nos refuercen. Y dije, bueno, pues si lo que yo sé hacer es escribir y hablar ya lo hago, que tengo clases, pues ahora voy a escribir. Pero me parecía a mí que si lo hacía a través de artículos y de ensayos, pues me leía la gente de la profesión. Y
claro,
ya está.
Era
y
muy específico.
Pues, claro, digo, pues aquí hay que buscar otra manera de seguir hablando de esas cosas, pero como entretenida, para que me lea la gente que no piensa exactamente como yo, tampoco muy alejada, porque esa gente no me va a leer, pero bueno, que haya que darle como un poquito así, ¿no?
Y de eso, de hecho, surgió pues un libro al año, ¿no? Más o menos.
Sí, ahí voy.
21, 22, 23, 24, ¿tienes proyecto?
Sí, 24 tengo proyecto, y además, enlazados con esos, están los dos del Instituto de Aragones de la Juventud, han ido así como solapándose.
Vale.
Y sí, hay proyectos, lo que pasa que, no sé, tengo que cogerme una excedencia o algo, sí. porque no me da, porque de estos proyectos surgen otros proyectos y otros y otros, y bueno, la vida es una, no da para más.
Vale. Pues cuéntanos, a ver, el último,
El Señor de los Cormoranes, que bueno, os he traído un ejemplar para la emisora.
Muy bien.
Contaros también que el día 9, el viernes, hago una presentación a las 6:30 en La Montonera, que estaré allí también con Nieves y Beas, mi amiga y compañera. ¿Y de qué va El Señor de los Cormoranes? Pues va, como tú has dicho, ¿no? De esas primeras señales que dan nuestros mayores, que todavía no es una enfermedad, pero ya parece que las hijas, los hijos, tenemos que estar como más al tanto. La persona que se hace mayor no dice me pasa algo porque todavía no es consciente. Bueno, y como nos planteamos, sobre todo cuando vivimos en diferentes poblaciones, generalmente siguen en los pueblos, nosotras en las ciudades, y cómo surge ese cuidado también entre los hermanos, ¿no? De, bueno, a quién le toca, a la mujer, en fin, estas cosas. Y también de las personas migrantes. Generalmente vienen ellos, al cabo de los años vienen ellas, y ellas se encuentran aquí diciendo que bien estoy con mi marido, que hace 10 años que no lo veo, ¿no? Entonces, bueno, como la soledad desde los dos puntos y al final son quienes se acompañan realmente, ¿no? Y nosotras como que estamos en otras cosas, a veces escribiendo novelas y no pendientes de estos cuidados. Para mí, el hecho de escribir y de seguir publicando es una forma de compromiso social. Es decir, igual que puedes estar en una asamblea, en una concentración, pues mi manera es seguir escribiendo de, pues de eso, de las cosas que hay que seguir manteniendo en las conversaciones, además de que cuánta niebla hace hoy y que vaya qué rollo el cambio climático. Por compartir un poquito del trozo del Señor de los Cormoranes, os quiero hacer partícipes de Teresa. Es un personaje que he hecho emparejado con una mujer, porque me parece que se habla poco de la homosexualidad femenina, y en lugar de hablar de ella de forma explícita, pues bueno, mi personaje directamente tiene pareja mujer y ya está. Sin embargo, esto le cuesta, claro, porque vive en un pueblo pequeño. Esto es un panorama. Teresa sabía desgranar la tristeza de los ojos de su padre, porque ella había sacado un carácter más parecido al de él, y a base de guardar silencio de tantas cosas, había aprendido a comunicarse de otra forma. Y también sabía escuchar cuando no había palabras. Silencios sobre la profesión de su padre cuando fue al instituto, porque nadie quería decir que su padre era pastor, si acaso agricultor, pero trabajar con animales era lo mismo que decir que olía mal. Ella se avergonzaba y trataba de evitar el tema, aunque era consciente de que la comarca era pequeña y todos se conocían, así que encontró la manera de que sus padres no fueran nunca al instituto, sacando unas buenas notas, aunque no brillantes. No secundó ninguna gamberrada de los compañeros, no copió los exámenes y no contestó mal al profesorado. Con esas tretas siguió cada vez que quería pasar desapercibida. Estudiaba el contexto, elegía las conductas que no llamaban la atención y las repetía. Así podía hacer y sentir lo que quisiera sin que nadie se fijara en ella y en lo que le hacía sentirse diferente. Diferente desde que supo que le gustaban las chicas. Sabía que no había nada malo en ello, ni bueno, solo que no era lo normal, y menos en un pueblo como el suyo. Por eso necesitó salir pronto de allí. A ella la vida del campo le gustaba, y se podía haber quedado un tiempo. Pero cuando comenzó la época en la que se suponía que tenía que tener algún novio, entendió que tenía que tomar una decisión, o contarlo o irse. Eligió lo menos duro, o al menos eso le pareció entonces, y eso le seguía pareciendo al cabo de los años.
Pues bueno, pues Begoña, pues estupendo. Yo tengo que deciros que si os habéis quedado con más ganas de escuchar a Begoña, vamos a tener la suerte de que venga a la sede CGT, creo que es el día
29
de febrero, dentro de unas jornadas que vamos a hacer desde Mujer. Entonces ya os invitamos ya directamente desde aquí, lo publicaremos por nuestras redes sociales, porque además de Begoña pues tenemos algunas que otras cositas para cerrar. Y bueno, pues no sé, Begoña, ¿algo más quieres decirnos? Ya como vamos con el tiempo ahí muy justito, pues bueno, yo estoy encantada, ya sabes, siempre, de que vengas a contarnos estas cosas tan maravillosas. Y os recomendamos el libro El Señor de los Cormoranes, que los podéis encontrar en La Patea Rosa, en La Montonera, que eso presentas es. El viernes.
Eso es, y en la librería Cuellar, en librería París.
Vale. Eso, y nada, y sobre todo eso, que saber que Begoña estará con nosotras el 21 de febrero en las jornadas de CGT de Mujer, ¿vale? Bueno, pues un beso, Begoña, y gracias por venir.
Gracias a vosotras.
Muchas gracias, Begoña, por venir. Bueno, y ahora para terminar el bloque de Mujer, como todos los bloques de Mujer, pues os vamos a hablar de nuestro libreto de terminología feminista. Es una presentación que publicamos como una herramienta común para dar a conocer algunos conceptos muy utilizados y muchas veces pues poco conocidos, que se encuentran dispersos en multitud de libros, de artículos y de escritos de toda clase, sin construir nunca una unidad. Esta especie de diccionario pretende ir creando un lenguaje y una narrativa común. Por ello, desde el Grupo de Mujer hemos hecho una recopilación de algunos términos feministas, los más comunes, pero como decimos a la vez, desconocidos para muchas personas, con intención de acercarnos a ellos y de comprender sus significados. Y con motivo del programa 10 de Onda Negra, hoy os vamos a hablar de un término que está muy ligado a nuestra organización, que es el anarcofeminismo. Término que engloba épocas, países, agencia y planteamientos diversos, así debe ser puesto que un cuerpo teórico inamovible sería totalmente contradictorio con la idiosincrasia del anarquismo, que debe estar en constante transformación para adaptarse a la realidad cambiante. En el Estado español, el feminismo anarquista hunde sus raíces genealógicas en la tercera década del siglo XIX, pero especialmente en el internacionalismo a partir de la década de 1870. Las pioneras fueron Teresa Claramunt y Teresa Mañé, que definieron un feminismo social influenciado por ideas claves del anarquismo, como el cuestionamiento de cualquier jerarquía por razón de género y sexo, el cuestionamiento de cualquier dominación y la defensa de la libertad tanto individual como social. Estos planteamientos fueron recogidos y desarrollados en la práctica revolucionaria por mujeres libres, que impulsaron una revolución de la existencia peculiar en contenido y en tiempos a la impulsada por el movimiento libertario. En el exilio se intentó recuperar parte de esta genealogía, conservando el recuerdo de lo sucedido hasta 1939. Costó mucho recuperar esa línea genealógica tras la caída de la dictadura franquista, pero los grupos de mujeres libres y libertarias de los años 80 del siglo XX lo intentaron renovando y poniendo al día la teoría y la práctica de mujeres libres. Posteriormente, muchos grupos vinculados a sindicatos anarcosindicalistas, casas ocupas y ateneos mantienen vivo el anarcofeminismo en el siglo XXI. Una definición simple de anarcofeminismo que sea inclusiva para todas las corrientes existentes hoy sería la siguiente. El anarcofeminismo es una corriente que parte del anarquismo y de la idea de que no hay un principio único que explique la opresión que sufren las mujeres y las personas percibidas como tales. Un feminismo de base, autónomo, abocado a lo social y comunitario, radical y defensor del apoyo mutuo. Partidario de la construcción de redes de cordialidad que tejan lazos basados en la acción directa, entendida como subversión y pedagogía de cambio, y la autoorganización para salir del aislamiento aquel que nos condena al capitalismo heteropatriarcal.
Desde el programa Onda Negra de CGT, somos Lorena y Manu del bloque de Paradas y Precarias de CGT Aragón La Rioja en el 101.8 desde Radio Topo. Esta tarde volvemos a poner encima de la mesa la guía de prestaciones y ayudas sociales de la Coordinación Baladre para hablaros de tres conocidas ayudas sociales como son la prestación por desempleo, el subsidio por desempleo y el subsidio por cotización insuficiente. El primer concepto del cual vamos a hablar es la prestación por desempleo, comúnmente conocida como el paro. Esta prestación, decir que se cobra por despido por fin de contrato tras haber cotizado 365 días mínimo y se cobra en función de cotización y dura más cuanto más tiempo hayamos cotizado. Puede tener una duración mínima de 4 meses y como máximo de 2 años. Todo depende de las cotizaciones que tengamos acumuladas durante los últimos 6 años. ¿Cuáles son los requisitos para optar a esta prestación? Pues es necesario no haber causado baja voluntaria en un empleo, estar dado de alta en el régimen general, inscribirse como demandante de empleo y presentar la solicitud dentro de los 15 días hábiles o laborables, sin contar sábados, domingos o festivos, a partir de la fecha que figura en el finiquito. Además, otro requisito es no estar en edad de jubilación ni realizar trabajo por cuenta propia. La solicitud de dicha prestación puede realizarse presencial en las oficinas del SEPE o por Internet y no es necesario aportar documentación adicional, excepto DNI o NIE, ya que toda la información está disponible en el SEPE. Sin embargo, para garantizar la exactitud de la información y agilizar el proceso, se recomienda llevar la tarjeta del paro, un formulario oficial de solicitud de la prestación contributiva, el certificado de la empresa, en caso de que no lo haya enviado al SEPE, y los contratos de trabajo a tiempo parcial de los últimos 6 años.
El segundo concepto es el subsidio por desempleo, conocido como el subsidio o la ayuda familiar, que se cobra una vez que hemos agotado la prestación por desempleo, el paro, y existen responsabilidades familiares. Como norma general, el periodo mínimo para recibir este subsidio es de 6 meses, con la posibilidad de renovarlo 2 veces más, alcanzando así un máximo de 18 meses. Sin embargo, para personas desempleadas mayores de 45 años, la prórroga puede extenderse hasta 24 o 30 meses, siempre y cuando la cotización mínima sea de 6 meses. ¿Cuáles son los requisitos para optar a este subsidio? Pues es necesario haber agotado la prestación por desempleo y estar inscrita en el SEPE como demandante de empleo. Tener responsabilidades familiares, es decir, tener personas a tu cargo como hijos menores de 26, hijas en situación de incapacidad que estén bajo tu cuidado o cónyuge, aunque no se tengan hijos. Otro requisito es no tener rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, tanto para la persona solicitante como para la unidad familiar. En el caso de existir rentas, se suman las cuantías y se dividen por el número de personas que componen la unidad familiar, asegurándose de que el cálculo no supere el 75 del SMI, y solicitar la prestación un mes después del último pago del paro, dentro de un plazo de 15 días. La solicitud de este subsidio puede realizarse presencial en las oficinas del SEPE o por Internet. Además, al igual que la prestación por desempleo, con llevar el DNI o el NIE es suficiente. El formulario de solicitud puede rellenarse en la oficina de forma presencial o puedes llevarlo ya impreso y rellenado.
Para ir terminando, a hablar del subsidio por cotización insuficiente, que es el que correspondería cuando solo hemos cotizado menos de un año. La duración es similar al subsidio por desempleo, ya que el periodo mínimo para recibir este subsidio es de 6 meses y existe la posibilidad de renovarlo 2 veces más, alcanzando así un máximo de 18 meses. Sin embargo, para las personas desempleadas mayores de 45, la prórroga puede extenderse hasta 24 o 30 meses, siempre y cuando la cotización mínima sea de 6 meses. ¿Cuáles son los requisitos para optar a este subsidio? Pues es necesario estar inscrita en el SEPE como demandante de empleo y suscribir el compromiso de actividad. Haber cotizado un mínimo de 3 meses si existen responsabilidades familiares o un mínimo de 6 meses si estamos solas. Y no tener rentas que sean superiores al 75% del salario mínimo, tanto la persona que solicita la prestación como la unidad familiar. Si existen rentas, ocurre lo mismo que con el subsidio por desempleo, es decir, se suman las cuantías y se dividen por el número de personas que componen la unidad familiar, sin superar igualmente el 75% del salario mínimo.
La solicitud puede realizarse también de forma presencial en las oficinas del SEPE o por Internet. En cuanto a la documentación, hace falta llevar el DNI o el NIE, la tarjeta del paro, el impreso oficial de solicitud de la prestación, el certificado de empresa y los contratos de trabajo a tiempo parcial de los últimos 6 años anteriores al cese. En teoría, ocurre como en la presentación por prestación por desempleo. No es necesario llevar ninguna documentación, salvo el DNI o el NIE, ya que la información la tiene el SEPE. Pero no está de más llevar o aportar dicha documentación para asegurar que está correcta y agilizar los trámites. Recordaros que esta guía de prestaciones y ayudas sociales de la Coordinación Baladre está disponible en la biblioteca de la sede de la CGT y puedes consultarla para obtener información detallada sobre las prestaciones y ayudas sociales a las que optar. Y para finalizar el bloque de precarias, deciros que el día 16 de febrero a las 7 de la tarde contaremos con la compañera Ruth,
que viene de la Coordinación Baladre, la cual realizará una charla sobre una crítica feminista a las prestaciones y ayudas públicas. Estad atentas a nuestras redes, que iremos ampliando información a lo largo de la semana.
Pues nada más, desde el bloque de paradas y precarias de CGT Aragón La Rioja, esperamos haberos ayudado un poquito. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Miércoles más comenzamos con esta sección en el ámbito social con estos contenidos. El 8 de febrero se cumple un año del desalojo policial del Centro Social Cultural Luis Buñuel. Tendrá lugar una concentración en la Plaza Santo Domingo a las 6 de la tarde. El Buñuel no se rinde. Ahí estaremos todo el equipo de Onda Negra para aportar nuestro apoyo a esta causa.
A ver, recordaremos que el Buñuel estuvo 10 años con todo tipo de actividades culturales solidarias, comunitarias, colectivas. Así pues, el 8 de febrero del 2023 tuvo lugar el asalto y desalojo a las 5 de la mañana. Este gobierno de nuestra ciudad pasará a la historia como un gobierno déspota sin capacidad de diálogo ni empatía. En todos estos años, este espacio hoy vacío, se han realizado asambleas del centro social, asambleas plataforma afectados por la hipoteca, asesoría social, banda almozara, biblioteca, colectivo de artistas en acción solidaria, ritmos de resistencia, Zaragoza acoge, Merca Ebro moneda social, yoga, espacio educación, espacio silencio, teatro comunitario, feeding Zaragoza, gimnasia para gente mayor, Jardines del Buñuel, Jornadas del Trabajo Comunitario, Laboratorio Butón, Laboratorio Clon y Tiendas Gratis. Tampoco hay que olvidar la olla solidaria a modo de comedor social, que todos los sábados tenía comida recién hecha para quien lo necesitara. Todos estos actos, todas estas actividades tenían lugar en el hoy ya cerrado Centro Social Buñuel. Sirva también esta reseña para nombrar también al Centro Social Loira. Este centro defiende la necesidad de generar un espacio fuera del mercado y un ocio más allá de las lógicas del consumo, donde prima la autogestión asamblearia. Estamos muy atentas en redes Instagram y en el canal Telegram para ir viendo qué actividades imparten en este centro. Deciros que el Movimiento Feminista de Zaragoza 8M le servirá como lugar asambleario. Zaragoza ha contado con centros sociales de estas características desde 1987 y desde el año 2010 también viene dando actividades y dando cobertura al barrio de Torrero el centro social ocupado Quiquemur, que también está peligrando porque el ayuntamiento de esta ciudad con el apoyo de Vox pues van a por ellos. Podemos hacer un poquito también de nombrar, porque Zaragoza ha sido una ciudad pues con mucha trayectoria en centros sociales, como por ejemplo San Agustín, la Vieja Escuela, el antiguo Ateneo Libertario, que en la actualidad es un centro comercial, la Casa del Río, Mijú, la Revuelta, Rasmia o el Adoquín, y también la Casa de la Paz, que de todos es conocida. Sirva este repaso para saber qué está pasando con el centro Loira, centro social ocupado Loira y Quiquemur, y también pues para hacer un recuerdo del Buñuel, por todos querido. Desde CGT Onda Negra hasta el próximo programa y hasta luego, amigas.
¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? 2 semanas, 3 semanas, yo 40, mi mañana si grito. La madre de Dios, tiriqui, pop, 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 pop. ¿Cuánto horror habrá que ver? Gente tendrá que morir. Mogollón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Y yo no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste y ellos dicen mierda, nosotros amén, 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 amén. Dentro de nuestro vacío solo queda en el orgullo, por eso seguiremos de pie. Tiki, pop, 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 pop. Cuánto horror habrá que ver, cuánto golpe recibir, cuánta gente tendrá que morir.
alto y ve que nadie proteste. Y ellos dicen mierda, nosotros amén, 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 amén.
Amén.
Gente, mis colegas quedan tirados por el camino. ¿Y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? 2 semanas, 3 semanas, yo 40.000 mañanas y grito la madre de Dios, tiki, popo, popo. ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuánto golpe recibí? ¿Cuánta gente tendrá que morir? Y allá un poco mogollón de gente van a morir. No quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Y ellos dicen mierda, nosotros amén.
Bienvenidas al bloque cultural de CGT. Ahora acabamos de escuchar una de las canciones que cantó Paca de Lucía en la inauguración de la exposición el pasado miércoles 31 de enero de Pampepom, Tíralo que yo lo recojo, que podéis visitar durante todo el mes de febrero en el local de CGT, Paseo Echegaray y Caballero 170.
Aquí estamos en la exposición del señor Pepón. Lo primero, muchas gracias a todos por los asistentes, sobre todo a la Paca. Y eso, espero que os gusten los cuadros y... Yo no quiero parar ya de esto. Ojalá colgara las comas y me dedicara solo a esto. Pero no me da.
Y cuenta un poco sobre el tema de que pones de Tíralo que yo lo recojo.
Pues porque empecé a exponer con lo que me encontraba de la calle. Como que había alguien que me decía, tienes que pintar. El Bate me echaba la bronca, que ese hombre de la gorra es artista también. Me decía, invierte, porque si con lo que te encuentras lo haces bien, gastándote un poco de dinero,
muy bien,
pues mejor. Y eso, y ahí aquí estamos. Llevo 4 años pintando y es una cosa que me mola un montón, de toda la vida. Verme por ahí las paredes y eso.
¿Quieres comentar algo más de la exposición?
Lo que queráis, vosotros preguntar. Yo cuando pinto un cuadro suelo decir a la gente que me diga 3 frases que les gusta o algo y yo de las frases saco los dibujos. Uh-huh. Eso es una cosa que me identifica. Que me sentirá que estoy en una galería, de verdad. Claro, es que estoy en
es
una...
He tomado una curva mala con un ala rota. El polen a punta pala y bolsa pa' la mota. Siempre tuve taras, tú albergabas otras. Y hoy te explotan todas las caras a tu y Sarasocas. ¿Qué te voy a decir? Sabe tu mamá que tú estás por aquí, poniendo a tu leche en el quick, recojo la sala en San Luis. Una semana en la Macarena, así que vamos a juntar nuestras voces de arena por fin. Pero hagamos un tema, cualquiera te frena en un fin. Quédate a mi vera que la beba va a abrir. Llora por la pena la mamá de Bambi. Yo soy un hortera, yo no soy un dandy. Quedo con ventañeras pero para escribir. Que se va de duro pero es un bambimbo. Ya mi cerradura le rompí el bombín. Ahora que me apuro saco el latín din. Con mi línea zombín, con mi nombre es un buen comodín. Esto se baila levantando un hombro arriba. No, el culo por el suelo y por encima gasolina. Los tengo en el anzuelo, adictos a mi purina. Todos pidiendo de mi droga que es mi funky col Medina.
Siente el calor del local, no te quieres ser la parte de atrás. Siente el aroma del gas, el sonido de su bajo de jazz.
Tarjeta, me regalan petas, entro por la jeta al fistón. Si lo mío tan fuera no vale la pena, así que adiós, muy buena, let's go. Bailando junto a la Macarena, estoy con una pelirroja, 2 rubias y 4 morenas. Buscando un party por la Alameda, pero Santo me está llamando, me piro a escribir otro tema. Este tipo de vida
vida no existe rutina, no sé distinguir entre lunes y viernes. Si sueltas la rima dentro una cabina hasta que no terminas, aquí no se duerme. Lo dejo, le pego, me alejo, me quedo. Son dudas que nunca despejo en mi mente. Luego recuerdo que vivo en un sueño y entonces deseo que dure para siempre. Escribo una frase y olvido el estrés. Follo con la base y fumo el beat de después. Y para cerrar con clase traje este Purple Haze. Mientras el máster se hace suena Purple Rain.
Siente el calor del local. No te quieres ir a parte de atrás. Siente el aroma del gas. El sonido de su bajo de jazz.
Hasta que el sol sale. Si estoy con lo mío nada sale mal. Estamos bebiendo y tú lo sabes. Tu acento y el mío tienen sabor a sal.
Y por último, el bloque de agenda libertaria, las convocatorias.
El 8 de febrero a las 6 de la tarde está programada la exposición fotográfica y a las 7 la concentración por el aniversario del desalojo de Luis Buñuel en la Plaza Santo Domingo. Ahí os esperamos.
El 10 de febrero a las 12 y media en el CSEO Loira, un vermut calabarero. Al 10 de febrero a las 12 y media de la mañana en el CSEO Loira, un vermut carnavalero por la Radio Libre Almaina. Ahí os esperamos bien disfrazados.
El 24 de febrero se realizará el Canal Roya Fest en la Sala Multiusos de Zaragoza. El evento tendrá una duración de 8 de la tarde a 2 de la madrugada y contará con varios artistas y grupos musicales, como Ichorray, Sara Socas o DJ Luna Roja.
Y el pasado domingo 4 hubo un evento en favor del pueblo palestino. Os recordamos que podéis adquirir material de merchandising para apoyar la causa en el local de CGT. Y nada más.
Somos Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Recuerda que puedes escucharnos todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
clava la daga, haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo. Que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.